He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con Joel Flores.
Para un mundo perturbado, para una sociedad atemorizada, para una familia desintegrada o para una vida angustiada, existe esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús es el camino que nos conduce a la salvación. Él es la verdad en un mundo de confusión. Él es la vida para aquel que camina en destrucción. Que Jesús siempre sea tu única esperanza y que solo en Él puede estar tu confianza. Qué alegría poder saludarte. Estamos juntos una vez más aquí en este programa de Libertad sin Límites. Un saludo y un abrazo muy especial para ti que estás en un automóvil escuchando este programa a través de Radio Nuevo Tiempo, para ti que estás en la TV Nuevo Tiempo, sentado con la familia o en la casa de un amigo, en el cuarto, en el sofá, o probablemente estés en la sala de espera o allí en una clínica u hospital. Estamos listos para poder una vez más fortalecer nuestra alma con la palabra de Dios y que ese amor pueda transformar nuestro corazón, puede iluminar nuestra vida y que en Cristo podamos encontrar nuestra mayor esperanza. Así que desde aquí, mi cariño para ti, mi abrazo en la distancia y que hoy podamos ser abrazados por las extraordinarias promesas que Dios tiene para nuestra vida. Yo quiero regalarte un curso bíblico diseñado especialmente para ti que quieres comprender un poco más sobre los beneficios que trae el descanso semanal para nuestra vida. Este curso bíblico se llama El Sábado de la Creación. ¿Y sabes qué? Está totalmente disponible y lo más bonito es que es gratis. ¿Qué tienes que hacer? Enviarnos un mensaje para nuestro WhatsApp, +5512-9810-1460, o ingresar también a estudielabiblia.com. Ingresa allí, este es un sitio web, estudielabiblia.com. Allí vas a encontrar este material y otros materiales que van a enriquecer tremendamente tu vida. ¿Entendiste? Entonces, si es un regalo, pues que venga, ¿verdad? Toma allí tu celular, ingresa al sitio web y comienza a estudiar la Biblia. Te vas a dar cuenta cómo este Dios perfecto, nuestro Dios creador, también diseñó para que nuestro cuerpo pueda tener un descanso semanal. Solo que no sea solamente un descanso físico, también sea un descanso mental y espiritual. Por eso separó un día a la semana para poder tener ese encuentro fortalecedor. Hoy vamos a hablar sobre un tema súper importante. Yo estoy aquí ya con Biblia en mano y me alegra saber que estás allí del otro lado. Así que si ambos estamos listos, pues comencemos, ¿verdad? Bueno, quiero contarte de qué vamos a hablar hoy. Pero antes, vamos a una brevísima pausa y no cambies el canal, que ya estamos de regreso aquí en Libertad Sin Límites.
Si hablamos de aprender a dejar el yo a un lado, de dedicarse por completo al servicio de los demás y de cultivar un carácter empático y compasivo, no podemos hablar de un mayor ejemplo que el de Jesús. Él nos mostró en la práctica aquellas cosas que son realmente importantes para la vida. Él fue quien nos reveló lo que significa verdaderamente el amor. No encontrarás en el mundo un amor más grande y real que el amor de Dios. No encontrarás en la historia una expresión de amor mayor que el sacrificio de Cristo en la cruz. No encontrarás a nadie tan dispuesto a recibirte, amarte y transformarte como Jesús quiere hacer contigo. Él es amor en su máxima expresión. Es amor en su misma esencia. No hay como no anhelar compartir ese amor cuando llega a nuestro corazón. No hay como no desear que todos los corazones heridos sean alcanzados con aquel amor. No hay como no correr hacia esos brazos abiertos que esperan por ti cada día. No hay como no querer contarle al mundo entero que existe una salida y que existe salvación. ¿Qué esperas para tomar una decisión por Cristo? ¿Qué esperas para abrir la puerta de tu corazón a Dios? El amor más grande que existe quiere alcanzarte, quiere transformarte y quiere curarte. ¿Lo aceptas?
Colocamos allí una pregunta de interacción en Facebook y en este momento pues cientos de personas están comentando, interactuando. ¿Tú serías capaz de poder medir el amor de Dios? ¿Habrá manera de poder medir el amor? Ya el amor humano es, hablando del amor puro, ya es difícil de poder describir, de poder hoy mostrar. Ahora imagínate el amor de Dios, de qué manera podríamos medirlo. Y obviamente cuando pensamos en el amor de Dios, las palabras que llegan a nuestra cabeza es la palabra infinito, es la palabra sin límites, es la palabra sin barreras, es aquella palabra que tiene que ver con algo inmedible. Y bueno, acostumbro decir que el amor de Dios está lleno de is, porque es incomparable, es infinito, es incontrastable, es perfecto. O sea, el amor de Dios es todo lo que el ser humano necesita. Y si te das cuenta, el amor puede quebrar cualquier barrera, humanamente hablando ya. El amor es el lenguaje que todo el mundo entiende. Entiende aquel que ve como aquel que no ve. Entiende el niño, el adolescente, el joven, el adulto. El amor es el lenguaje que se entiende en todos los países, en todos los idiomas. El amor es el lenguaje universal. Lo entiende el creyente y lo entiende también el ateo. ¿Quién puede resistirse al amor? ¿Quién? El amor rompe cualquier barrera. Mas existe un amor perfecto que es capaz de transformar la vida y darnos plenitud de vida. Mas, ¿cómo se muestra ese amor? ¿De qué manera? Hay tantas personas últimamente que escriben así: yo no siento que Dios me ama, porque más están enfocados en sus errores y piensan que el amor de Dios es como el amor humano. El amor humano está manchado con egoísmo. Yo te amo mientras hagas esto. Cuando me fallas, se acabó el amor. Y a veces relacionamos que el amor de Dios es así. Por eso cuando una persona falla, piensa que Dios dejó de amarlo. Mas hoy quiero que juntos podamos comprender un poquito más cómo podemos trabajar en nuestra mente cada vez que vienen esos pensamientos de Dios dejó de amarme, parece que Dios no me ama, parece que Dios me abandonó. Eso vamos a responder hoy en nuestro programa. ¿Cómo podemos cada día renovar nuestro compromiso con Dios y disfrutar del amor que Él tiene para con nosotros, a pesar de lo que somos. Entonces vamos a la Biblia, que es la fuente de la verdad y la fuente de amor. Vamos a una brevísima pausa. Ahora sí, esta vez regresamos para que juntos podamos entender este tema. Tú ya escuchaste hablar acerca del Taj Mahal. Ya escuchaste hablar sobre su esplendor o ya viste algunas fotografías. Millares de personas visitan el Taj Mahal, que en sí resplandece allí junto al río Yamuna, que está en la llanura del Agra en India. Y se dice que esta es la pieza arquitectónica más visitada en el mundo. Y claro, ¿sabes que esta magnífica obra, esta obra de arte, surgió como resultado de una relación de amor? ¿Entre quiénes? Cuenta la historia de un hombre llamado Shah Jahan y su esposa se llamaba Mumtaz Mahal. Ahora, en esa época, los casamientos reales eran casi siempre realizados por intereses. Sin embargo, la historia dice que estas dos personas realmente unieron sus vidas por amor. ¿Y cómo comenzó esa historia? Dice que ellos se conocieron en una fiesta real. Entonces, Jahan se enamoró de Mumtaz y le pidió en matrimonio. Y claro, finalmente él fue aceptado. Entonces, cuando se casaron, ellos se volvieron inseparables. Iban para todo lado juntos. Inclusive, los poetas de la corte describían o intentaban describir la belleza de Mumtaz. Y allí escribían, cuando dice salía ella por el palacio, allí los poetas decían, la presencia de ella hacía que la luna se escondiera avergonzada. Imagínate. Pero no solamente era bella físicamente. Sabes que Jahan apreciaba mucho a su esposa, no solamente por su belleza física, sino que esta era una joven inteligente, generosa, compasiva, y es por eso que el marido le dice, mira, tú vas a ser no solo mi esposa, sino vas a ser mi consejera. Así que ante cualquier decisión que iba a tomar en el palacio o en el reino, él siempre consultaba a su esposa. Hasta que llega el año de 1631. ¿Qué sucede en ese año? En ese año, la reina insistió al marido para poder acompañarle a una campaña militar donde se habían unido algunas fuerzas rebeldes al sur de la India. Y a pesar de que ella se encontraba embarazada, ella se fue. ¿Y qué sucedió? Pues durante esa campaña aconteció la peor tragedia. Porque justamente después de dar a luz a su 14th hijo, Mumtaz falleció. Entonces ahí el hombre, el gobernador, el Shah Jahan, se sintió totalmente devastado. Su compañera de toda la vida, que durante 19 años le había acompañado a toda aventura, toda una vida, finalmente había fallecido. ¿Qué hizo este hombre? Se encerró en su cuarto, no comió, lloraba día y noche, estaba tan angustiado. Y durante una semana, o más de una semana, 8 días, él permaneció en cama gritando de angustia. Una semana entera sin comer y llorando de tanto dolor. Dicen los que acompañaron de cerca esa escena que cuando se levantó después de 8 días, este hombre estaba irreconocible porque había envejecido tanto. El dolor, la angustia de haber perdido a su esposa, le había envejecido tanto. ¿Y qué más? El amor de su vida había fallecido. Ese amor que un momento parecía eterno, ahora no estaba más a su lado. Probablemente estoy hablando para alguien que también pasó muy cerca en este tiempo al perder a alguien que amaba tanto. Y ese dolor es insoportable.
la ausencia, los recuerdos, ese dolor que carcome por dentro y esos recuerdos lindos que cada vez comienzan a martillar la mente. Y realmente es triste. Sin embargo, continuando con la historia, dice que este gobernante, claro, como él era el rey, él era el gobernante, pues encontró una forma de poder inmortalizar su amor. Entonces, ¿qué cosa hizo? Él decidió levantar un mausoleo en honor a su esposa. Y él dijo, si se trata de algo que va a representar mi amor hacia ella, tiene que ser espectacular, maravillosamente hermoso, así como mi amor hacia ella. ¿Qué cosa es lo que hizo? Él comenzó a contratar arquitectos de la India y de Persia. Y dice que más de 20.000 funcionarios, más de 20.000 trabajadores, se dedicaron allí a la planificación y a la construcción de este palacio que demoró 22 años en terminarse. Imagínate cuánto tiempo, trabajo de arquitectura, ingeniería, trabajo laboral para poder levantar el gran Taj Mahal. Y así se construyó el Taj Mahal, el monumento que construyó este gobernante para poder guardar los restos de su esposa. La unión perfecta que había existido allí entre ambos, la muerte los había interrumpido. Pero allí, Shah Jahan se aseguró de que durante todo el tiempo venidero, todas las personas recordaran el amor que él sentía para su esposa por medio de esa estructura bellísima que él mandó construir. ¡Qué extraordinaria historia de amor! ¿Verdad? Tú puedes decir, pastor, pero claro, él era gobernante, él tenía dinero. A mí me encantaría también construir algún monumento, alguna cosa para poder demostrar mi amor hacia mi esposa, hacia mi esposo. Pero déjame decirte una cosa. ¿Sabes que todos podemos construir un palacio movidos por el amor? ¿Por qué? En primer lugar, porque como somos seres humanos, hemos sido creados para amar y ser amados. El amor es una de las necesidades básicas. Mira cómo está nuestro mundo por falta de amor. Mira a los adolescentes donde se refugian cuando no tienen amor. Mira, cuando el amor desaparece de la vida, nada tiene sentido. Puedes tener la mejor casa, el mejor sofá, el mejor colchón, la mejor o la mayor comodidad, nada tiene sentido. Ahora, en este mundo, donde se caracteriza porque las relaciones se quiebran siempre, déjame decirte que nosotros también podemos edificar monumentos. Pastor, ¿qué monumento? Pues sí, podemos edificar un hogar. Podemos edificar una vida. Nuestra vida y nuestro hogar pueden ser realmente monumentos de amor verdadero. No necesitas levantar un edificio. Lo que necesitas es mostrar afecto, amor, dedicar tiempo. Eso es lo que necesitas. Ahora, cuando hablamos acerca del amor, pues el amor se manifiesta de diversas formas. Tú ya viste cómo un rayo de luz, cuando se fragmenta y proyecta varios colores cuando pasa por un prisma, un rayo de luz puede dar diversos colores. Ahora, cuando el amor entra en la vida, también se manifiesta de diversas maneras. Un día el apóstol Pablo intentó describir ese prisma de colores. Y me encanta cuando Pablo escribe en el libro de 1 Corintios capítulo 3, versículo 4, en adelante dice, pues el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, nunca deja de ser. Impresionante que el versículo 8 dice así, las profecías se acabarán, claro, porque todas serán cumplidas. Cesarán las lenguas, claro, porque el evangelio dejará de ser predicado en algún momento. La ciencia acabará. Todo tendrá un final. Ah, pero el amor no. El amor nunca deja de ser. Y él comienza el capítulo diciendo así, de nada sirve, haga lo que haga, si es que en mi corazón no hay amor. Yo puedo ser generoso, yo puedo entregar mi cuerpo para ser quemado, yo puedo hacer las cosas correctas, pero si lo hago sin amor, de nada vale. Yo puedo ir a la iglesia, yo puedo ser puntual, pero si no lo hago por amor, ¿de qué sirve? Yo puedo hacer las cosas correctas, yo puedo ser una persona correcta, pero si no nace como algo que nace del corazón por amor, pues nada sirve. Por eso cuando se trata de religión, no se trata de un conjunto de reglas, se trata de amor. Amor a Dios, amor al prójimo, expresado en su ley, justamente eso. Es la base del cristiano, es la base de la vida. Entonces, una de las cualidades con el cual define el amor, dice, el amor no busca lo suyo. Mira qué interesante. Porque la tendencia natural del ser humano, ¿qué cosa es? Primero yo, luego yo y luego yo. O sea, siempre yo. ¿Qué cosa es eso? Egoísmo. Sin embargo, cuando hay amor en el corazón, el amor rompe ese egoísmo. Y hay un cambio fundamental en la vida. ¿Por qué hay un cambio? Porque tú comienzas a amar a tu prójimo, amar a tu esposa, amar a tus hijos, amar a tus semejantes y a olvidarte por un momento de tu propio, de ti mismo. Ahora, qué interesante que en tus intereses tú colocas los intereses de los demás. Ahora, para que eso pueda llegar, recuerda que tú también tienes que amarte, porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor propio, claro que es necesario. Ahora fíjate, el amor es olvidarse en sí de uno mismo, de sus propios intereses, gustos personales para poder dar, ayudar a los demás. Por eso decimos que el amor, a la verdad, es un milagro en un corazón egoísta. Pero nadie puede dar lo que no tiene. Tú no puedes amar si no te amas. Y tú no puedes amarte si tú no entiendes cuál es tu verdadero valor. Hay tanta gente que mendiga amor. Hay tanta gente que da migajas de amor. Primero, porque no entiende su valor. No sabe cuánto vale. ¿Cómo va a valorizar a las otras personas? No se ama a sí mismo. ¿Cómo va a amar a las otras personas? ¿Y cómo yo puedo amarme? ¿Cómo puedo descubrir mi valor? Va a depender de mi relación con Dios. Porque en Cristo yo encuentro mi valor. En Cristo yo encuentro quién soy. Entonces, Él me llena de su amor. Y ahora sí estoy dispuesto recién a dar aquello que tengo. Ahora, entre las diversas cualidades espirituales que componen ese monumento del amor, pues allí se destaca en forma suprema aquel espíritu de sacrificio y abnegación por parte de quien ama y el ser amado. Fíjate, el amor verdadero siente más la necesidad de dar que de recibir. ¿Tú ya encontraste personas que solamente están dando algo pensando en qué voy a recibir? ¿Tú ya conoces personas interesadas que se acercan a ti, te dan algo pequeño porque esperan recibir algo más de ti, algo más de aquello que dieron? Eso no es amor, eso es egoísmo. Y hay tantas acciones disfrazadas de amor que son egoístas y no es amor. Ahora, ¿qué cosa es amor? Es sacrificio, es entrega. Ahora, para poder ilustrar un poquito mejor ese amor, pues vamos a colocar una imagen. Es el amor de una madre. Con algunas excepciones que existen en el mundo, pues el amor de madre es incomparable. El lenguaje humano es demasiado limitado para poder expresar ese amor maternal. Es capaz de todo. Tú sabes que en una madre se han inspirado artistas, compositores, poetas. Hay tantas músicas hablando sobre la madre. Incluso, cuando voy a la Biblia, para que ellas me puedan dar un amor que se aproxime o que me dé una pálida idea del amor de Dios para mí, la Biblia coloca el amor de la madre. ¿Por qué? Porque solo este amor nos da un vislumbre de la misericordia, de cómo Dios me ama. Es un amor que no muere. Es un amor sin egoísmo. Es un amor que lo da todo sin pedir nada. ¿Tú ya viste ese amor? El hijo puede ser rebelde. El hijo puede ser malo. El hijo puede ser lo peor. Pero para la madre siempre será su hijo. Sin importar lo que haga, es su hijo. Lo ama. Entonces, ¿de dónde nace la idea en la cabeza del ser humano? Me porto mal, Dios no me ama. Hice mal, Dios dejó de amarme. ¿Por qué? Porque nosotros estamos pensando incluso en nuestro amor, que es un amor egoísta, en nuestro amor interesado. Mira, entre el amor de madre y un hijo, aun cuando el hijo sea indigno del cariño, sabes que la mamá siempre lo seguirá amando. Ahora, hay una historia que escuché hace algún tiempo, que una madre entró a un lugar donde se juzgaba a un joven que estaba acusado de un terrible delito. Y esta madre intentó abrirse paso para poder aproximarse ante ese criminal. Pero fue un intento inútil, porque ahí le detuvieron un par de policías. Y uno de ellos, tratándola de hacerle entrar en razón, le dijo: señora, ¿a dónde usted está yendo? ¿No ve que este muchacho es un criminal? ¿Y sabes qué cosa respondió ella? No importa, porque él es mi hijo. Ese es el lenguaje del amor más hermoso. Ahora quiero que pienses, si una madre es capaz de dar ese amor siendo imperfecta, totalmente imperfecta, porque ellas son imperfectas, ahora te imaginas cuál es el amor de Dios. El amor ilumina el corazón. El amor cambia la vida. Con el amor se producen genuinos milagros. ¿Sabes qué? Felizmente se producen en las vidas de incontables padres, madres, hijos, esposos, hombres y mujeres de todas las edades, ricos y pobres, en todos rincones de la tierra. Todavía existe ese tipo de amor desinteresado, ese tipo de amor que viene de la fuente verdadera que es Dios. Pero quiero que sepas algo. Por encima de todo amor humano, existe un amor más sublime. Un amor que no alcanzan las palabras para describir. Un amor con una dimensión cósmica que la mente humana ni siquiera puede detallarlo. Disfrutar de ese amor es la mayor bendición. Si tú crees que el amor es una necesidad, apenas tú has experimentado el amor humano, el amor de madre, el amor de padre, el amor de pareja. Pero si no has experimentado aún el amor de Dios, entonces todavía no has experimentado nada en la vida. Todavía te falta lo mejor de la vida. Cuando digo que si no has experimentado el amor de Dios, no significa que Dios no te ama, sino que tú no tienes esa relación con Él para poder vivenciar el amor de Dios en tu vida. El libro de Salmos, capítulo 8, versículo 3 hasta el versículo 5, David se quedaba sorprendido al intentar ver cómo es que Dios ama al ser humano. Y allí dice: cuando yo veo los cielos, la obra de tus dedos, cuando veo la luna y la estrella que tú formaste, yo digo: ¿qué es el hombre para que tengas de memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Ah, le has hecho un poco menor que los ángeles. Lo coronaste de gloria y de honra. ¿Quién es el hombre? Cuando yo veo la magnitud, la grandeza del universo, cuando yo contemplo, el ser humano es insignificante. Ya viajaste en avión, viste cuando el avión está despegando. Mientras más se está elevando, el ser humano más pequeño, insignificante. Y ante el vasto universo, ¿qué es el hombre? Y aquí el hombre a veces se cree pues superior, se cree grande, está hinchado de orgullo. Solamente súbete a un edificio de 20 pisos y verás de qué tamaño es el ser humano. Solamente colócale un virus pequeño al ser humano y verás cuán frágil es este. Pero a pesar de todo eso, el ser humano se rebela y rechaza el amor de Dios. Y él dice: oh, yo me quedo sorprendido. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es ante el inmenso amor y todo lo que Dios ha creado? ¿Cuánto nos ayuda, la verdad, conocer un poquito de astronomía, ¿no? Tú sabes que la contemplación y el estudio del espacio cada vez se torna más fascinante. Y ahí cómo me encanta poder acompañar ciertos estudios. ¿Sabes que aunque los mejores telescopios aún no alcanzan a vislumbrar toda la fracción del universo, pues ya se han descubierto una cantidad innumerable de galaxias? Ahora, cada una de estas galaxias está constituida por millones y millones de astros. Ahora, y las galaxias, pues están compuestas por sistemas. Y cada sistema tiene una estrella central. Y cada sistema tiene una cantidad de planetas. Tiene satélites, tiene asteroides, tiene cometas que giran alrededor de ese sistema. Nosotros formamos parte de uno de esos sistemas. Y nuestro planeta Tierra, junto con Neptuno y otros planetas, pertenecen al sistema solar, a un sistema de los miles que existen en el universo. Es interesante que en una aventura espacial, esta aventura se dice que fue sin precedentes, fue realizada en agosto de 1989. Allí el explorador del espacio llamado Voyager II, a este logró cumplir una gigante travesía yendo hasta el planeta Neptuno. Ahora, el recorrido del Voyager II fue de más de 6 mil millones de kilómetros por una ruta única. ¿Y sabes qué? Apenas logró visitar 4 de los planetas externos de nuestro sistema solar. Y esos planetas eran Júpiter, era Saturno, era Urano y aún el más lejano que era Neptuno. Ahora, ¿por qué estoy contando esto? Este Voyager que fue enviado ha dado datos científicos que totalizan más de 5 billones de unidades. O sea, todos los datos que han lanzado es suficiente como para poder escribir 6.000 colecciones en una enciclopedia. Imagínate la asombrosa exactitud de este proyecto al ver cómo este Voyager II, al seguir su trayectoria, daba tantos datos y datos sobre el universo. Y en esa trayectoria, ellos obviamente acompañaban, ¿no?, por una grande computadora, y allí ellos vieron ese recorrido de más de 6 mil millones de kilómetros hasta Neptuno. Ahora, se había desviado allí apenas unos 35 kilómetros. Y es impresionante que todo esto hablaba sobre la magnitud de lo grandioso que existe en el universo. Este viaje del Voyager II fue relativamente corto, a pesar de que él iba a una velocidad de 97.600 kilómetros por hora. ¿Y sabes qué cosa hizo? Apenas alcanzó a tocar una esquinita del universo. Y los científicos obviamente predicen que el Voyager II, mientras continúa por el espacio, va a llegar en algún momento a la estrella Ross, en más o menos 248 años. Imagínate, ellos calculan que más o menos en el año 42.000, más o menos, ¿no? Y dentro de 296.000, ahora años luz, estarán acercando a Sirio, que es la conocida estrella del Can Mayor. Todo esto pueden ser apenas datos. Ahora imagínate, 296.000 años a 97.600 kilómetros por hora, solamente para asomarse al vecindario de la estrella más cercana. En medio de los notables logros y descubrimientos científicos, ¿cómo es que nos olvidamos de ese poder creador que creó todos esos planetas? ¿Cómo es que estos fueron formados? ¿Cómo es que estos se mantienen en el espacio? Y nosotros sabemos que existe un creador y diseñador de todo eso. Y la respuesta obviamente la encontramos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Allí dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. ¿Quién creó todo el universo? Dios. Todos los planetas, que obviamente, tristemente, fueron nombrados en honor a dioses paganos como Mercurio, Júpiter, Neptuno, todos esos planetas que son de nuestro conocimiento, fueron creados únicamente por la poderosa palabra de Dios. Ahora, los milagros humanos de exploración espacial solo sirven para poder exaltar el milagro más grande de la historia. ¿Cuál es el milagro? La creación. Y este maravilloso universo, con todas sus estrellas, constelaciones, galaxias, cuyo tamaño pues se mide en incontables años luz, es la mayor evidencia que hay un creador, que si él es capaz de sostener una galaxia, una estrella, si él es capaz de sostener un sistema en sus manos, él es capaz de sostener tu vida. Él no se olvidó de ti. Ahora, el hecho de que las órbitas estelares sean matemáticamente exactas, no creas que esto es cuestión de casualidad. Todo esto nos habla de un Dios creador, de un Dios que hizo con detalle todo lo que existe en el universo para darnos vida. Ahora te imaginas la importancia que tiene cada ser humano. Ahora te imaginas cuando ves el orden admirable que existe en el universo, que hay un Dios creador y un Dios que tiene el control del universo, un Dios que tiene el control de la historia. Ah, pero ese Dios se ve limitado cuando el ser humano no le quiere entregar el control de su vida. Tremendo, ¿verdad? Ese Dios que creó las estrellas, los planetas, ese Dios que dirige las órbitas en un orden admirable, ese Dios que revela orden, inteligencia, designio y poder extraordinario, viene a ser rechazado por un insignificante ser humano. ¿Hasta dónde puede llegar nuestra terquedad, nuestra rebeldía, nuestro rechazo? Cuando David contemplaba, y en su tiempo obviamente no había la tecnología que hoy conocemos, cuando él apenas contemplaba ahí el espacio, Salmos 19:1, él comenta y dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, ¿qué te estoy diciendo? El espacio estelar revela dos cosas: el carácter de Dios y la naturaleza de Dios. El universo infinito, tanto en el tiempo como en el espacio, proclama que aquel creador es eterno. Y a semejanza del universo, que es infinito en el espacio, su amor es infinito para ti. Porque ese Dios que sostiene el universo, que creó todo lo que ni siquiera nosotros hoy podemos conocer en su plenitud, ese es el Dios que un día vino aquí para dar su vida, que nos ama. Y quiero que entiendas que por encima de todo, hablando sobre la belleza, la permanencia, la armonía del universo que nos habla de un Dios infinitamente sabio y bondadoso, todo esto resalta el amor de Dios. Porque Él es el que mueve el sol y las estrellas. Él hace que el sol salga para calentarnos en el día, que la lluvia caiga, que el aire, que el oxígeno que podamos respirar pueda traernos vida. Dios no se olvida de cada detalle. Y Él te ama. Ahora, también el amor de Dios obviamente se manifiesta en forma soberana en este planeta. Cuando Dios crea los cielos y la tierra, dice que la tierra estaba desordenada y vacía, dice Génesis 1:2. Pero en determinado momento aparece la voz de Dios, Dios diciendo: sea la luz, y fue la luz. Entonces era por su palabra que el mundo se iluminó. Y el relato obviamente agrega que a la orden de la voz de Dios se formó la expansión, luego fueron separadas las aguas entre sí, se descubrió la tierra seca, luego brotó hierba y los árboles y los frutos, y todo por la palabra del Creador. El sol, la luna, las estrellas, las aves, los peces, los animales de la tierra. Y por último, como corona de su creación fue formado el hombre a su imagen y semejanza. Si Dios con el poder de su palabra creó todo lo demás y Él sostiene el universo, imagínate, tú y yo fuimos creados en un comienzo por las manos del Creador. No fue por su palabra. Ah, pastor, pero Dios lo creó solo a Adán. David dice en Salmo 139 que el Señor hace producir el milagro de la vida en el vientre de mamá y Él nos teje con sus manos. ¿Ya te pusiste a pensar que todos somos obra directa de las manos del Creador? Por eso es que somos únicos, irrepetibles, y Él nos ama tanto. De acuerdo a la Biblia, en 6 días fue completada la creación. Y allí dice que todo lo que Dios se había hecho era bueno, y bueno en gran manera. Cuando contemplamos la naturaleza, tenemos que leer más ese libro, que es el libro del amor. El libro Camino a Cristo, en la página 10, dice así: Dios es amor y está escrito en cada capullo de la flor que se abre, en cada tallo de la hierba que nace. Y allí contempla y comienza a describir, dice, allí los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire de melodías, allí las flores que comienzan a perfumar el aire, allí los árboles del bosque que con su rico follaje revisten todo de verdor. Todo eso habla de un Dios paternal, de un Dios que quiere hacer felices a sus hijos. Infelizmente existen muchas teorías ateas y materialistas. Todas ellas han pretendido apenas anular el relato bíblico de la creación, quitar al Dios Todopoderoso como el creador de los cielos y la tierra. Pero cuando tú contemplas el libro de la naturaleza, tú ahí vas a ver que de manera irrefutable hay un creador. Los cielos, la tierra y nosotros los seres humanos no venimos de la casualidad. No somos frutos del acaso. Somos hijos e hijas de Dios, creados a su imagen y semejanza. Y sabes que cuando pienso esto, pienso en tres realidades asombrosas. Primer fenómeno es que nosotros destacamos el movimiento que existe en el orden natural. Desde los mundos allí que están en el espacio, hasta la hierba que crece allí debajo de nuestros pies, todo está moviéndose. Todo se mueve en una dirección u otra. Ahí viene la pregunta, ¿cómo y cuándo comenzó el movimiento? ¿Quién dio a los átomos el impulso para formar la materia? ¿Quién allí imprimió a los astros, a los planetas, ese fantástico movimiento que se sostiene en el espacio sideral? Fue Dios. Hay una segunda realidad que es asombrosa. Y es un misterio aún superior al movimiento. Y es algo misterioso que se llama vida. Nunca se ha podido analizar la vida. Nadie ha podido encontrar en probetas de un laboratorio el origen de la vida. Los químicos nunca han encontrado ese origen. Y aunque el ser humano ha construido maquinarias extraordinarias, nadie ha podido construir la vida, aun cuando sea lo más simple de una semilla, porque la vida es un milagro. Ahora, ¿de dónde viene la vida? ¿De dónde procede la vida? ¿Acaso no es de Dios? Y existe un tercer fenómeno, que es fundamental, que junto con el movimiento y la vida son pruebas innegables de un Dios que ama. Y este fenómeno es la facultad que tiene el ser humano para pensar. Dios no solamente te creó, Dios te dio libertad. ¿Cómo surgió la voluntad? ¿Cómo surgió el pensamiento? ¿Cuál es su origen? ¿Cómo se explica su existencia en un mundo simplemente material? Y sabes que hasta donde se conozcan las propiedades de la materia, todos los seres humanos, por lo menos, no pueden allí imaginar cómo es que el ser humano llegó a tener la capacidad de pensar si es que no hay un ser creador. Ninguna roca, ni un libro, ni papel, ni cualquier otro objeto ha manifestado la capacidad de pensar. Solo el ser humano tiene la facultad de razonar y de actuar de forma inteligente. Por eso yo quiero decirte una cosa. Dios te ama y Dios te hizo un ser libre e inteligente. Y presta atención a lo que te voy a decir ahora. Con tu libertad, tú puedes hacer lo que quieres. Lo que quieres, porque Dios te hizo un ser libre. Con tu libertad, puedes hundirte si quieres en la vida. Con tu libertad, puedes hacer lo que quieres. Y Dios te hizo inteligente para que sepas a dónde estás yendo, a dónde te estás conduciendo. Y en el nombre de Dios te digo, usa bien tu libertad. Usa bien tu capacidad de pensar, de analizar. Usa bien tu inteligencia. ¿Y sabes cuál es la manera más inteligente de vivir? Usar bien nuestra libertad. ¿Y sabes qué cosa es lo mejor que podemos usar o cómo podemos usar nuestra libertad? Entregándonos a Cristo. Aceptándolo como nuestro Creador. Aceptándolo como nuestro Salvador. Aceptándolo como aquel que, así como tiene el control del universo, también puede tener el control de nuestra vida. Y ya te mencioné que aunque Él maneja todos los sistemas que existen en el mundo, todas las galaxias que se sostienen en el espacio, aunque Él es el autor y el creador de todo, Él no puede quebrar la puerta de tu corazón. Él apenas te puede decir yo te amo, pero no te puede obligar a que tú le ames. Él apenas puede acercarse y tocar tu vida, pero no puede obligarte, no puede romper ni quebrar tu libertad. Mas hoy yo te invito aceptar su amor. Su amor cura heridas. Su amor transforma la vida. Su amor llena todos los vacíos. Su amor es todo lo que tú necesitas. Si ya es bonito el amor de padre, de madre, de hermanos, de pareja, imagínate el amor perfecto de Dios. Y si es que este amor no ha tocado tu corazón, aún tú no has experimentado nada en la vida. Por eso, en el nombre de Dios, yo te invito hoy a contemplar la grandeza de ese Dios creador, ese Dios sustentador, ese Dios que hace todo, todo, absolutamente todo, porque te ama. Y al contemplar los cielos, tú también puedes decir, te amo y proclamo, porque tú eres mi Dios. Yo soy tan insignificante, soy tan pequeño. Gracias por amarme. Y aún conociéndome perfectamente quién soy, tú me amas. Y en respuesta a ese amor, entrégale tu vida. Mi esposa va a cantar una linda música en este momento. Y mientras ella canta sobre ese Dios creador, ahí donde tú estás, entrégale tu vida y dile, te amo y proclamo, porque tú eres mi Señor y mi Dios. El libro de Juan capítulo 1, cuando habla acerca del Creador, atribuye directamente a Jesucristo como el Creador. Versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y este era Dios. Está hablando de Cristo. Este era en el principio con Dios, y por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Porque en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada sería hecho. Y ese Creador, versículo 11, dice que un día se hizo carne. Pero cuando vino a la tierra, vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Qué triste, ¿verdad? El Creador siendo despreciado por su criatura. ¿Tú eres padre? ¿Alguna vez sentiste el desprecio de tu hijo? ¿Alguna vez sentiste el rechazo de tus hijos? Ese dolor, imagino que realmente es tan apenante. Ahora te imaginas el ser humano rechazando a su propio Creador. ¿Para qué? Si lejos de Él la vida no tiene sentido. El libro de Colosenses capítulo 1, versículo 16, dice que todas las cosas por Él fueron creadas, por Él y para Él. A menos que tú no entiendas que fuiste creado por Dios y para Dios, a menos que tú no entiendas tu origen y tu destino, jamás encontrarás felicidad en la vida. Darás vueltas y vueltas intentando adormecer tu dolor, intentando llenar tus vacíos con cosas que jamás lo podrán llenar, porque solo el amor de Jesús puede darte plenitud de vida. Por eso hoy te invito a aceptar ese amor, a no rechazar a tu Creador. Hoy los brazos de ese Creador que formó este universo se abren para poder levantarte, para restaurarte, para abrazarte. Y hoy quiero que ahí donde tú estás, tú puedas creer que Dios está allá a tu lado. Y Dios hoy quiere abrazarte con sus promesas. Y si puedes contemplar aquel cielo estrellado o aquel cielo azul, agradece a Dios y dile: Señor, gracias por tu gran amor. Por eso, en gratitud, yo me entrego a ti. ¿Quieres orar conmigo? Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu inmenso amor que jamás podremos comprender ni describir. Perdona nuestra indiferencia y nuestro rechazo. Y permite que a partir de hoy podamos experimentar ese amor perfecto y puro en nuestra vida. Gracias porque todo lo creaste para que nosotros podamos existir. Y tú tienes grandes sorpresas reservadas que aún son desconocidas para nosotros, que nos mostrarás cuando vengas a llevarnos. Mas hoy entregamos nuestra vida. Y hoy queremos, a partir de ahora, vivir una nueva experiencia contigo. Toma nuestro corazón, llena nuestros vacíos, danos tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día. Y anda para allá, serás abrazado y recibido y seguiremos comprendiendo el amor de Jesús. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.